De algún caso tremendo. Bueno, pero como habíamos empezado introduciendo el artículo de don Juan Antonio Martínez Camino sobre la cuestión de la religión en la escuela, por lo menos vamos a... Porque este es un debate también que se va a abrir. En el momento en que la reforma BERT llegue al Congreso y aparezca que la clase de religión va a tener una alternativa, que por lo tanto tiene una dignidad y un encaje en el currículum y en el horario
Como está
escolar,
establecido
etcétera, como está establecido en los acuerdos y como demanda la
en la
Constitución,
Constitución, claro.
vamos a tener la de San Quintín. Porque aquí no tenemos una izquierda como la de Francia, tenemos otra.
La
Y
nuestra.
la nuestra. Bueno, y tenemos una derecha que tampoco la quiero comentar, ¿eh? Eso
Exactamente.
también.
Yo creo que Monseñor Martínez Camino enhebra admirablemente para este tiempo concreto, para ahora mismo, las razones que la Conferencia Episcopal ha venido exponiendo a lo largo ya es decir, de más de 3 decenios. En primer lugar, la importancia de la formación religiosa y de la conciencia moral para la sociedad, que esa formación no depende del Estado, quien ha de ser subsidiario para atender a la voluntad de los padres. Luego, señala también cómo es falsa la contraposición entre ética pública y moral religiosa, esa ética de consenso a votos, o entre ética pública y entre ética privada, que el Estado pues no puede dejarse llevar por una ideología, sea mayoritaria o minoritaria, sino que ha de ofrecer sus servicios a lo que es la demanda social. Y también una denuncia que el Papa se refiere en este último mensaje que hemos comentado, lo que significa la libertad religiosa que va unida a la libertad de conciencia y a la libertad de enseñanza.
Educación,
Y
claro.
que eso afecta a los padres de los alumnos y que la Iglesia con esto no quiere que los ciudadanos sean cultos y que, pues bueno, que la juventud de ahora sea formada sin imponer absolutamente nada, pero sin cercenar ningún derecho.
A mí me cuesta entender cuáles son las razones de todas esas personas que siguen.
Pretendiendo excluir a la
Sí,
religión de las aulas. ¿Quieres
exactamente.
decir eso?
Sí, quiero decir eso. Me sorprende. Normalmente porque no suelo escuchar más argumentos que los que dicen que en la escuela pública, ¿no? O en la escuela estatal no debe haber religión. Punto. Aquí se acaba todo el argumentario, ¿no? Claro, quizás el problema de fondo, o sea, empezar definiendo pues qué es la escuela, qué es lo que se busca en ese proceso de educación, qué significa educar la personalidad del ser humano, de los niños en este caso. Quizás haría falta que habláramos explícitamente de cómo entendemos la naturaleza humana, si existe o no, que una dimensión de esa naturaleza humana es una dimensión religiosa, espiritual, trascendente, del por qué no habría que educar esa dimensión religiosa, espiritual y trascendente, ¿por qué no hacerlo en la escuela? Ese planteamiento de, si me permitís la expresión, que tiene que haber por decreto, y además nunca mejor dicho, ¿no? Por decisión del poder político, tiene que haber necesariamente espacios libres de religión, ¿no? Como espacios libres de humo,
Pero solo
¿no?
de religión, las
Tiene que
demás
haber
cosas pueden
espacios
estar.
libres de religión.
Curioso.
Pero no de dogmas, ojo, de
Pero
religión.
¿por qué tiene que haber espacios libres de religión? ¿Por qué la religión, la educación de la dimensión, el cultivo de la dimensión espiritual y religiosa del ser humano no cabe en una escuela?
Religiosa también abarcando lo moral.
Por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué no debe caber? Porque resulta que, en el fondo, la práctica lo que dice es que hay otro tipo de adoctrinamiento.
Claro, pues os
Quiero
digo
decir,
que está fuera la
porque
religión,
estamos
pero no los
jugando,
dogmas, porque determinados
porque
dogmas bien que
estamos
se
jugando
imponen.
entonces con un modelo educativo totalmente ideológico, en el que lo que buscamos es, pues probablemente, un proceso de sustitución. Todavía estamos en esa lógica de que hay que transformar desde el poder la cultura española, que es tradicionalmente católica, y entonces pues hay que, no sé, hacer como un ejercicio de purificación de
Pero
lo.
de todas
No, de
maneras,
verdad, ¿eh?
Teresa, desgraciadamente esto no es solamente español, ¿eh?
No,
Ojalá,
no.
porque vamos a ver, vuelvo al tema de antes. Yo no sé si los oyentes lo saben, pero es una cosa impresionante que el ministro de Educación francés ha pretendido que los colegios católicos en Francia fueran, entre comillas, neutrales y no se pronunciaran sobre la cuestión del matrimonio homosexual. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo es
Sí.
posible que sobre una cuestión que toca la fibra, o sea, el matrimonio, la afectividad, que marca la vida de las personas, que eso es parte de la
Le faltaría la
identidad?
sumisión
Y
si
les,
no
pero
abordaran
les
el
manda a esto,
tema.
este con más finura, porque no es como el portavoz de la Junta, les ha pedido un bozal. Ha pedido que se pongan un bozal. Y la próxima vez, cuando haya otro tema...
En francés es un esparadrapo.
No sé cómo se dice bozal. No sé cómo se dice bozal en francés. No es cierto. En cultura. Quiere decir que, desgraciadamente, en la Europa de las libertades... Oiga, que esto está pasando, ¿eh? Y que el campo de la escuela es muy delicado.
Pues delicadísimo, como hemos visto en tiempos del nazismo y en tiempos del comunismo, que han querido coger la escuela para crear la nueva sociedad, claro, el nuevo ciudadano.
Tú subrayabas del discurso del Papa la apelación a la objeción de conciencia. Claro, es que esta es la cuestión. O sea, esta es la cuestión, es una cuestión fundamental.
Teresa, breve, que nos vamos a la publi.
Yo creo que la clave que muestra Monseñor Martín Camino es la mentalidad que está en la LOE, que está en la famosa Educación para la Ciudadanía, que está vigente hasta 2014, por lo menos, es que el Estado, o sea, lo que se plantea es que el Estado es el que puede educar en una moral común, porque las religiones pues adoctrinan y que adoctrinan
son morales
sus
particulares, efectivamente.
Eso es, son morales particulares, y esa es la esencia de lo perverso. No tanto que hable de género, de homofobia y tal, no, lo esencial, lo malo es eso, y eso nos desgraciadamente no se ha cambiado. Y por eso dice también una cosa muy llamativa, que es que la alternativa a la clase de religión evaluable y demás no debe ser una ética. Estos de religión, bueno, pues que les enseñen los curas y tal, y estos, la moral civil, la
ética,
la fe ciudadana,
la
buena,
la ética,
¿no?
La ética de consenso,
claro,
mayoritaria.
Entonces, pues efectivamente, no,
votos,
tiene que ser cultura religiosa, tiene que ser conocimientos.
Es educar en los principios y valores constitucionales, no. Ni siquiera es eso, sino en una determinada interpretación.
Claro, y que no es la ética como disciplina dentro de la filosofía que se estudia dentro de filosofía.
Bueno, es un artículo que recomendamos vivamente, que lo busquen nuestros oyentes, es en la tercera del pasado miércoles del diario ABC. Y nosotros ahora nos vamos a la última pausa publicitaria. Entramos en la recta final de La Linterna de la Iglesia.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en la recta final de nuestra Linterna de la Iglesia de hoy con Teresa García Noblejas, María Teresa Conte, Joaquín Martín Abad y aquí quien suscribe, que paso ya a leer algunos mensajes que nos han llegado. Todavía tienen tiempo, aunque poco, seis minutillos, pero llegan esos mensajes. Nos comenta un oyente, esto sobre todo para quienes sean de Madrid, que en la iglesia, en el oratorio de Caballero de Gracia, pues aquí cerquita, en el centro, muy cerquita de la Gran Vía, hay un curso sobre amor y sexualidad, matrimonio y familia e ideología de género, que empieza el 18 de enero, que va a durar varios meses y que allí van a haber sacerdotes y expertos como Benigno Blanco, Daniel Tirapu, Jerónimo José Martín, nuestro colaborador de cine, Paloma Roca, etcétera. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid, y si alguno se quiere acercar, pues también. Hay una oyente de Alcobendas que rinde su homenaje a nuestro querido José Luis Gago, del que ya hablamos en su momento, que ha fallecido, que trabajó, dice que bastante tiempo, bueno, muchísimos años, y que le recuerda con mucho cariño. Bueno, pues
el funeral.
Funeral que la COPE organiza y convoca, y cordialmente pues todos están invitados, pues en la iglesia de los Jerónimos,
Jerónimo
aquí cerquita,
San
Jerónimo el Real, sí, para decirlo bien, el jueves 17 a las 20 horas.
Como los Jerónimos.
Nos comunica Eduardo desde Valencia que este fin de semana la imagen de la Virgen de Częstochowa, que está peregrinando por la vida en toda Europa, el lunes está en Barcelona. Dice, este fin de semana está en Barcelona, hay que hacer el itinerario, lunes y martes en Valencia. Pidámosle a la madre que acabe ese holocausto abortista en España, nos dice. Desde Ciudad Real, en Facebook, nos saludan con la esperanza de que en este 2013 seamos los creyentes luz en las oscuridades y consuelo para los que peor lo están pasando. Dice que a veces somos los católicos los que no defendemos la religión en la escuela y que conviene cuidar a los profes de religión, sobre todo en los institutos públicos, donde desde luego su situación formalmente podrá ser buena, mala o regular, pero en la práctica muchas veces es tremenda. O sea, de marginación, bueno, no quiero decir palabras que no correspondan exactamente. Hostilidad es la palabra. Hostilidad,
soledad,
a veces ambiental, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque son considerados de segunda
y,
o de tercera,
y
es, como mínimo.
Y es impresionante. Sí. Claro que hay que cuidar esto, claro que hay que acompañarlo, efectivamente, porque esos profesores no están ahí a título personal. Lo están como gesto, evidentemente se la juegan ellos,
sí,
pero están en nombre de la Iglesia, evidentemente. Son enviados por la Iglesia. Teníamos dos lugares de, pero bueno, teníamos dos lugares de la geografía mundial de la que hablar. Egipto, que preocupa mucho, 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 después de esa constitución ya votada en referéndum, donde la situación de las minorías religiosas y de los cristianos, que son más de 10 millones de personas en ese gran país, pues va a quedar muy malamente.
Va para atrás.
Va para atrás, efectivamente, va para atrás, y mira que parecía difícil que fuera para atrás. El salafismo gana terreno, atención, ¿eh?
Claro.
Gana terreno, y eso es tremendo.
Es que África se está convirtiendo en un botín.
Pero es que gane terreno con la complicidad de los Estados Unidos y de Europa Occidental es increíble.
Bueno, pero ¿por qué África es un botín?
Bueno, pues nada, pues a ver qué nos llevamos cuando sea esto. Ver,
pues desde el punto de vista turístico, por ejemplo, es una ruina lo que...
Sí, pero, digo, no, como, pero quizás como de otra, en otros aspectos, ¿no? Mursi, además, es que es alguien absolutamente camaleónico.
Hablaremos de Egipto, porque ahí hay una presencia cristiana que hay que defender, yo creo.
Hombre.
Iba a decir a capa y espada, es una frase, entiéndanme. Hay que defenderla por el bien de esos cristianos, por su derecho, por el bien del Medio Oriente y por nuestro bien.
Y por el bien del mismo Egipto.
Y por el bien de Egipto, efectivamente. Ah. Egipto será mucho más pobre, mucho más violento, mucho más irracional si desaparecen los cristianos de allí.
Pero además están amenazados allí todos ahora mismo, quiero decir, no solo los cristianos.
Estoy yo
cualquier minoría...
en situación de turismo y de paz, llevaba una iglesia sin pintar porque no da el permiso.
Bueno, eso ahora, ya va a ser lo de menos.
Eso
ya va a ser lo de menos, eso. Efectivamente. Nos contaba el otro día Javier Menéndez Ross, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, violencia en la calle, las mujeres cristianas coaccionadas para llevar el velo porque se les amenaza con que si no pueden ser violadas, etcétera, etcétera.
Sí,
no, atención, que no estamos
hablando
de Roma. También es verdad que hay una sociedad que ha emergido y que se ha visto, ¿no? en el mundo musulmán, también laicos, etcétera,
sí.
y también los cristianos que por primera vez están tomando la palabra como ciudadanos, ¿no? Teníamos también un apunte bonito, en este caso, sobre Camboya, un país donde de tinieblas, donde los jemeres rojos hicieron las barbaridades quizá mayores del siglo XX.
Casi 2 millones.
Y sin embargo la iglesia rebrota, florece.
Pequeñita.
El Papa ha enviado un videomensaje.
Claro, entre 14 millones, yo no sé si es el 90%.
Es el 1%. El 1% son los
cristianos. Pero el 90% iba a decir que son budistas y hinduistas, y también ha entrado muy fuerte el islamismo.
Sin duda.
Bueno, Camboya está junto a Tailandia, digo yo, ¿no? Y Laos y Vietnam,
sí, señor.
Para situarlo.
Hombre, muchos oyentes verían aquella película tremenda de los gritos del silencio, con las montañas de calaveras.
Pero este mensaje es precisamente porque ha llegado el Concilio Vaticano II traducido a aquella lengua, que es antiquísima, viene nada menos que del sánscrito, y junto con el Concilio Vaticano II... Bueno, ya me callo. El catecismo de la Iglesia Católica.
Bueno, y viene porque el Papa ha querido rendir homenaje justamente a ese testimonio de los mártires que ahora, increíblemente, pues da fruto. Es verdad, pequeñito sí, pero se ha reconstituido la jerarquía, hay escuelas, hay vocaciones sacerdotales.
Bautismos de adultos.
Hay muchos bautismos de adultos. Ha habido conversiones de algunos de estos jemeres genocidas que se han convertido al cristianismo. O sea que, bueno, son cosas que dices. Esto me lo cuentan en una película y
la
digo,
patrona
no
es la Virgen de Mekong, que es el nombre del gran río.
El delta del Mekong. Qué películas de guerra habremos visto ahí. Pues sí. Esta es de paz, señores. Bueno, pues aquí terminamos. Les digo que en la encuesta que teníamos hoy subida en nuestra página web sobre la homilía del Papa en Epifanía y la característica más destacable del obispo, gana con ventaja 61%, que debe ser un hombre de oración. Joaquín, te has llevado el gato al agua.
Fíjate.
No hay libro.
Hasta aquí el tiempo de nuestra linterna de la Iglesia de hoy. Gracias Teresa García Noblejas, María Teresa Conte, Joaquín Martín Abad. Gracias también a Antonio Mora en el control de sonido y a Eva Fernández en la producción. Nosotros les esperamos aquí en la linterna de la Iglesia el próximo viernes. Buen fin de semana.